Un diferencial que corta la corriente a los 30.000 amperios en cuestión de milisegundos. Un miserable cable de iluminación alimentado a 24 voltios, en lugar de los 230 habituales.
Y una simple zapata de goma negra en la pata de una escalera.
Exacto. Pues hoy vamos a diseccionar en esta inmersión profunda unos apuntes técnicos realmente exhaustivos. Tratan sobre prevención de riesgos laborales en el montaje y mantenimiento de redes de telecomunicaciones.
Un tema que a priori parece pura burocracia, pero que literalmente salva vidas.
Totalmente. Y la misión de este análisis de hoy es extraer y decodificar los protocolos vitales de supervivencia de un técnico de redes. Demostrar una realidad bastante incómoda, a decir verdad.
Sí, porque se suele pensar en configurar un switch, en direccionar IPs, en la pureza del software.
Claro, en esa nube etérea donde residen los datos.
Pero los documentos que tenemos hoy sobre la mesa, que incluyen normativas legales, cuestionarios de evaluación e incluso manuales oficiales, pues nos devuelven de golpe a la tierra. Desplegar una red exige enfrentarse a un entorno físico lleno de peligros latentes.
Exige dominar la electricidad, vencer a la gravedad y manipular herramientas que, francamente, no perdonan un solo error.
Ahí le has dado. El trabajo físico crudo es lo que sostiene toda esa infraestructura invisible.
Y precisamente por eso, antes de poder tirar un solo cable por un falso techo o instalar un rack, hay que lidiar con la amenaza invisible, el riesgo eléctrico.
El primer gran obstáculo, sin duda.
Las fuentes hacen una distinción muy clara entre el contacto directo y el indirecto.
Una distinción que, a nivel estadístico, marca la diferencia entre un susto leve y una fatalidad. A ver, el contacto directo es muy evidente. Es tocar una parte activa de la instalación.
Un cable pelado, por ejemplo.
Eso es. O las clemas de conexión en un cuadro que se ha dejado abierto. Pero el peligro real, el más traicionero, es el contacto indirecto.
Entiendo que esto es cuando se toca algo que no debería dar corriente, ¿verdad?
Exactamente. Hablamos de tocar una masa. Por ejemplo, la carcasa metálica exterior de un armario rack. En teoría, eso jamás debería tener tensión.
Claro, es solo chapa.
Pero imagínate que por un fallo de aislamiento interno, un cable ha rozado la chapa. Toda esa estructura metálica se convierte en una trampa mortal totalmente invisible.
¡Qué barbaridad!
Y frente a eso, la norma general que establecen los manuales de prevención es absoluta. Trabajar siempre sin tensión.
Siempre.
Sin excepciones.
Vamos a desglosar esto porque al leer la normativa sobre las 5 reglas de oro de la electricidad, me vino a la mente una analogía. Es como si fueran un cortafuegos, un firewall físico.
Ah, me gusta esa comparación.
Sí, o sea, en ciberseguridad, un firewall bloquea distintos vectores de ataque, ¿no? Pues aquí, cada regla parece diseñada para cerrar una brecha física por donde la electricidad podría atacar al trabajador.
Es una analogía muy útil para visualizar las capas de seguridad, pero bueno, con un matiz extremadamente peligroso.
¿Cuál es ese matiz?
Pues que un firewall digital es automático, bloquea puertos sin que nadie se lo pida. Sin embargo, estas 5 reglas dependen al 100% de un ser humano.
Un ser humano que puede estar cansado o tener mucha prisa.
Exacto. Depende de que esa persona decida seguirlas una por una. A ver, la primera regla exige desconectar, pero con un corte visible.
O sea, que no vale simplemente apagar el interruptor de la luz de la pared.
Para nada. Hay que abrir el circuito de forma que la separación física de los contactos sea innegable, que se vea con los propios ojos.
Claro, porque alguien podría pensar que, bajando el automático general, ya está todo solucionado.
Y ahí entra la segunda regla, que es prevenir cualquier posible realimentación.
¿Y cómo se evita que la corriente vuelva por sorpresa?
Mediante el enclavamiento y la señalización. Básicamente se trata de colocar un candado físico, un candado de verdad, en la palanca del interruptor que acabas de bajar.
¡Madre mía, hasta ese punto! ¡Poner un candado!
Sí, sí. El motivo es que en una obra o en un edificio de oficinas, el factor humano es del todo impredecible. Imagina que alguien de mantenimiento pasa por el cuadro eléctrico.
Ve un interruptor bajado.
Asume que ha saltado por error y va y lo vuelve a subir. Y todo esto mientras el técnico de redes está pelando cables 2 pisos más arriba.
¡Qué locura! Claro, el candado impide mecánicamente que esa palanca se pueda mover.
Exactamente. Pero ojo, que aún con el candado puesto, la tercera regla dice que hay que verificar la ausencia de tensión. No hay que fiarse ni de uno mismo.
Entiendo, porque las etiquetas de los cuadros eléctricos suelen estar desactualizadas o mal puestas.
La inmensa mayoría de las veces. Creer que se ha cortado el circuito correcto sin comprobarlo con un multímetro es jugar a la ruleta rusa. Por eso hace falta la cuarta regla.
Que es poner a tierra y en cortocircuito, si no recuerdo mal. Esta regla siempre me ha resultado un poco contraintuitiva. ¿Por qué provocar un cortocircuito a propósito?
Es por pura física. La electricidad siempre busca el camino de menor resistencia. Si por un evento catastrófico, pongamos la caída de un rayo, o que arranca un generador de emergencia, la línea vuelve a tener tensión.
Esa corriente tiene que ir a algún lado.
Y esa cuarta regla garantiza que la corriente fluya directamente hacia la tierra física a través de los cables de cortocircuito y no a través del cuerpo del técnico.
Es fascinante. Y bueno, la quinta regla ya exige proteger frente a elementos próximos en tensión y señalizar la zona, acotando el área con barreras.
Sí, es un protocolo de aislamiento mecánico absoluto.
Pero lo curioso es que los apuntes técnicos no se quedan solo en el comportamiento. También exigen modificaciones en el entorno físico de la instalación.
Claro, el material de obra.
Los cuadros eléctricos provisionales, por ejemplo, deben ser para uso exclusivo de personal autorizado y requieren obligatoriamente un interruptor diferencial de alta sensibilidad, calibrado a 30 mA, con su toma de tierra.
Ese componente es el gran salvavidas de las obras.
Es que me fascina cómo funciona realmente ese diferencial. Se pasa la vida midiendo constantemente la disparidad entre la corriente que entra y la que sale.
Y en el momento en que faltan esos 30 miliamperios en la ecuación, el diferencial asume que se están fugando por algún sitio, probablemente a través del corazón de una persona.
Y corta el circuito en milisegundos. ¿Y por qué 30 miliamperios exactamente? ¿No parece una cifra puesta al azar?
No, no lo es en absoluto. Es el umbral biológico crítico. A partir de esa cifra, se produce la parálisis de los músculos respiratorios y la fibrilación ventricular.
O sea, el límite entre la vida y la muerte.
Literalmente.
Y siguiendo con los equipos, hay un escenario en las fuentes que me llama muchísimo la atención. Es cuando los instaladores tienen que meterse en los famosos patinillos.
Ah, los huecos técnicos. Terribles.
Esos huecos de distribución vertical, que suelen ser oscuros y estrechos. Resulta que la iluminación portátil ahí dentro tiene normas draconianas.
Sí, exige portalámparas estancos, un mango totalmente aislante y una rejilla protectora.
Pero lo verdaderamente restrictivo es que la luz debe estar alimentada a muy baja tensión de seguridad, exactamente a 24 voltios. Y la pregunta que yo me hacía al leer esto es ¿por qué exactamente 24 voltios y no conectar la bombilla a un enchufe normal de 230?
Lo fascinante aquí es cómo la física del entorno dicta el límite biológico del cuerpo humano.
A ver, explícame eso.
La resistencia eléctrica de nuestra piel no es una constante inamovible. En un entorno hostil como un patinillo técnico cerrado, pues el trabajador suele estar sudando. O puede haber filtraciones de humedad en las paredes.
Y además suele estar rodeado de estructuras metálicas, tuberías.
Todo eso. El agua y el sudor desploman drásticamente la resistencia natural de la piel. Esos 24 voltios se han calculado matemáticamente como el límite de seguridad bajo estas condiciones extremas.
O sea, aplicando la ley de Ohm.
Exacto. Si el cable de la lámpara se pela por la fricción contra el muro y el técnico toca el cobre desnudo estando empapado en sudor, a solo 24 voltios, la corriente resultante no llegará a ser letal.
Madre mía, está todo calculado al milímetro. Pero claro, el problema de aislar esa electricidad es que casi nunca está a ras de suelo.
Casi nunca.
Para llegar a las bandejas portacables o a los puntos de acceso, el técnico tiene que pelear contra el segundo gran riesgo de esta profesión, la gravedad.
Un enemigo constante y totalmente despiadado. De hecho, las estadísticas de siniestralidad apuntan directamente a los trabajos en altura.
Y fíjate que las fuentes le dedican un espacio inmenso a la herramienta más subestimada de todas, que es la escalera de mano.
Es que causan muchísimos accidentes. Se exige una inspección milimétrica de las zapatas antideslizantes de goma.
Y en el caso de las escaleras, es obligatorio el uso de cadenas o tirantes tensores bien tensos antes de subir el primer peldaño.
Pero el núcleo absoluto de la seguridad en las escaleras es la famosa regla de los tres puntos de apoyo.
Que consiste en mantener siempre dos pies y una mano, o dos manos y un pie, en contacto constante con la escalera, ¿no?
Exactamente. Es una pura cuestión de geometría de masas. Esto crea un triángulo de soporte estable. Si un pie resbala accidentalmente, el centro de gravedad del cuerpo sigue contenido dentro de los otros tres puntos.
Evitando que te caigas de espaldas.
Eso es. Pero claro, aquí hay un problema práctico evidente en el día a día.
Las herramientas, supongo.
Claro. Si un técnico sube por la escalera llevando un taladro en una mano y una caja de tornillos en la otra,
la regla de los tres puntos de apoyo desaparece por completo.
Y por eso el uso de cinturones portaherramientas no es un simple accesorio de comodidad organizativa. La normativa lo cataloga como un equipo de protección individual obligatorio. Las manos tienen que estar libres para subir.
Tiene todo el sentido. Y si pasamos de las escaleras a los andamios, para instalaciones más complejas, la estructura debe incluir barandillas perimetrales de 90 centímetros de altura mínima, un listón intermedio y rodapiés.
Los rodapiés son fundamentales, aunque a veces se obvien.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esos rodapiés cobran un sentido terrorífico cuando miramos la sección que habla de trabajar en los patinillos verticales o en huecos de ascensor.
Totalmente terrorífico, sí.
Si visualizamos la física de un edificio en construcción, un patinillo vertical se convierte básicamente en un pozo de tirador.
Es una analogía perfecta.
Si un instalador en una cuarta planta suelta por accidente, no sé, unos alicates o una crimpadora de acero, y no hay un rodapié que detenga la caída,
esa herramienta se convierte en un proyectil letal para quien esté trabajando en los niveles inferiores. Literalmente letal.
Madre mía.
Una crimpadora de metal acelerando a 9,8 metros por segundo al cuadrado durante 4 pisos acumula una energía cinética capaz de perforar un casco de seguridad estándar de lado a lado.
¡Qué barbaridad!
Esa es la razón de ser de los rodapiés en andamios y la razón por la que la normativa exige señalizar y cubrir los huecos de los patinillos con redes o con barras transversales.
Y de hecho los apuntes añaden una advertencia muy específica. Dicen que jamás hay que confiar ciegamente en las redes horizontales de la fase de forjado del edificio.
Es que, tras meses a la intemperie, con el sol y la lluvia, esas redes suelen estar degradadísimas. No aguantan el peso de una persona. La regla de oro en huecos verticales es la prohibición tajante de permanecer en un nivel inferior mientras hay alguien trabajando en la misma vertical arriba.
Es de sentido común, pero hay que recordarlo. Y si escalamos todavía más, pues llegamos a los tejados. Aquí las protecciones individuales ya son vitales. Se exige el uso de líneas de vida y arneses con absorbedor de energía.
Ojo, que es fundamental entender cómo funciona ese absorbedor.
Sí, porque no es una simple cuerda elástica, ¿verdad?
En absoluto. Si una persona cae al vacío desde una cubierta y está sujeta únicamente por una cuerda estática, en el instante en que la cuerda se tensa de golpe,
el impacto te rompe, claro.
La fuerza de desaceleración es tan masiva que parte la columna vertebral. O sea, el arnés te salva de chocar contra el suelo, pero la parada brusca te destroza por la mitad.
Entonces, ¿qué hace exactamente el absorbedor?
El absorbedor de energía es un paquete de cinta textil que está doblada y cosida con un patrón muy específico. Durante una caída, la fuerza hace que esas costuras vayan desgarrándose progresivamente.
¡Ah! ¿Es un desgarro controlado?
Exacto. Ese desgarro actúa disipando la energía cinética, alargando el tiempo de frenado y reduciendo el impacto sobre el cuerpo a niveles que se pueden tolerar.
Es ingeniería pura aplicada a la supervivencia. Las directrices también obligan a usar pasarelas sobre cubiertas frágiles, como los techos de fibrocemento, para repartir el peso.
Imprescindible para no hundirse.
Pero hay una directriz organizativa que destaca sobre todas: priorizar siempre las protecciones colectivas frente a las individuales. Y sobre todo, la regla de presencia obligatoria. Nunca jamás se debe trabajar en solitario en un tejado.
Porque el tiempo es el factor crítico en un rescate. Imagina que un técnico sufre un golpe de calor o queda suspendido de su arnés tras una caída. Existe el síndrome del arnés o trauma por suspensión.
¿Qué es eso exactamente?
Básicamente, la presión de las correas empieza a cortar la circulación sanguínea de las piernas. Sin un compañero cerca que dé la voz de alarma inmediatamente, la situación se vuelve letal en cuestión de minutos, por mucho que lleves el mejor equipo del mercado.
Impresionante. Y precisamente en relación con quién sube a esos tejados, los apuntes incluyen una prohibición escrita prácticamente en mayúsculas. Los estudiantes de ciclos formativos en prácticas, FCT o dual, tienen el acceso totalmente prohibido a cubiertas y tejados.
Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo profesional, es una medida de pura lógica.
Para no arriesgar vidas, claro.
Exacto. Un estudiante en prácticas está absorbiendo muchísima información técnica, pero carece de la memoria muscular y de los automatismos defensivos que un veterano desarrolla tras años en la trinchera.
Claro, un veterano ya sabe dónde pisar casi por instinto.
Enviar a un aprendiz a un tejado de chapa donde un despiste pisando un lucernario de plástico resulta en una caída al vacío de 10 metros es un riesgo inasumible. La responsabilidad legal y moral para la empresa sería devastadora. El conocimiento se tiene que consolidar primero a nivel del suelo.
Entonces, ¿qué significa todo esto cuando el técnico ya está anclado a la línea de vida y con el riesgo eléctrico controlado? Pues que empieza la manipulación física de los materiales. Aquí entra en juego el arsenal de herramientas.
Y con las herramientas llegan los temidos riesgos mecánicos.
El reglamento es clarísimo con las herramientas manuales, tipo tijeras o alicates. Requieren aislamiento eléctrico homologado para 1000 voltios, incluso si ya se han aplicado las 5 reglas de oro.
Y como dijimos antes, hay que llevarlas siempre en bolsas o cinturones.
Nada de llevar el destornillador en el bolsillo del pantalón, no.
Es garantizarse una lesión punzante grave si te resbalas. Pero el verdadero peso pesado de los riesgos mecánicos está en la maquinaria portátil.
Regulada por el Real Decreto 1215 de 1997. Taladros, rozadoras y, sobre todo, las temidas radiales o amoladoras angulares.
Las radiales son palabras mayores.
La normativa exige doble aislamiento, o clase 2, que significa que la carcasa de la máquina no es conductora. Pero al leer las normas sobre la radial hay una advertencia que se repite de forma obsesiva. Nunca, bajo ningún concepto, retirar la carcasa de protección del disco.
La carcasa es sagrada.
Y a ver, si retirar esa pieza metálica es tan peligrosísimo, ¿por qué los apuntes insisten tanto? ¿Realmente la gente se dedica a quitarle los sistemas de seguridad a sus propias herramientas en mitad de una obra?
Ocurre a diario, tristemente. Las normativas siempre gritan donde el comportamiento humano tiende a ignorar el peligro.
Pero, ¿por qué lo hacen?
Por las prisas, principalmente. Un disco de corte de una radial gira a unas 11.000 revoluciones por minuto. La fuerza centrífuga es descomunal. Pero en la realidad de la obra, el técnico necesita cortar un carril metálico en una esquina incómoda y la carcasa choca contra la pared.
Ah, y les estorba para hacer el corte.
Exacto. O peor aún, intentan acoplar a la radial un disco de mayor diámetro, diseñado para una máquina más grande, y como no cabe con la carcasa puesta, la desmontan.
¡Madre mía, qué peligro!
Si ese disco, girando a 11.000 revoluciones, sufre una torsión lateral por un mal ángulo, se fractura instantáneamente. Los fragmentos de material abrasivo salen disparados actuando exactamente igual que la metralla de una granada.
¡Qué locura!
¿Y esa carcasa, que supuestamente estorbaba? Es la única barrera balística que hay entre la explosión del disco y el rostro, los ojos o el cuello del instalador.
Es una brutalidad física de la que rara vez se habla cuando estudias redes en un aula. Por cierto, cabe mencionar que los apuntes también reservan un espacio para los riesgos que no te envían al hospital en el acto, sino que te desgastan poco a poco.
Los riesgos silenciosos.
Sí, los ergonómicos, como el levantamiento crónico de pesos o las posturas forzadas. Y los psicosociales, el estrés, los plazos de entrega que obligan a trabajar de noche, la fatiga mental.
Es un apunte crucial.
Sí.
Porque la fatiga y el estrés son el catalizador del resto de accidentes.
Claro, te hacen bajar la guardia.
Un técnico, agotado por cargar carretes de cable por escaleras, sufre un desplome brutal en su capacidad de atención. Y ese es el trabajador que, por cumplir el plazo, decide saltarse la regla de poner el candado o le quita la carcasa a la radial.
Y para evitar que este desplome ocurra, la última parte de las fuentes aterriza todo esto en recursos prácticos. Porque no sirve de nada memorizar la teoría si no se sabe aplicar.
Completamente de acuerdo.
Recomiendan el Manual Básico de Prevención del INSET, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y artículos como los publicados en Metacontratas por expertos como Sonia García Romero.
Son lecturas que conectan la burocracia con el barro de la obra diaria.
Pero lo que me pareció fascinante fue descubrir las notas técnicas de prevención, las NTP. Recomiendan leer la NTP 239 sobre escaleras, la 400 sobre la corriente eléctrica y la 1170 sobre EPIs en altura.
¿Documentación esencial?
Es que al leer sobre ellas tuve la sensación de que son como parches de actualización de un sistema operativo. El Estado publica estos protocolos para parchear vulnerabilidades descubiertas en accidentes reales. Solo que aquí el hardware que intentamos que no colapse es el propio cuerpo del trabajador.
Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo adquirimos este conocimiento. ¿Cómo nos aseguramos de que ese hardware biológico realmente instale la actualización?
Buena pregunta. Leer un PDF a veces no cala lo suficiente.
Por eso las fuentes insisten tanto en apoyarse en recursos didácticos audiovisuales. YouTube está lleno de videos y simulaciones. Ver con tus propios ojos un arco eléctrico o lo que pasa cuando se rompe una moladora es vital. La visualización física es la única defensa contra el verdadero enemigo crónico de un técnico.
El exceso de confianza.
Ese mismo. Cuando alguien lleva 3 años subiéndose andamios sin sufrir ni un rasguño, el cerebro genera una falsa sensación de inmunidad. La rutina anestesia el miedo. Pero el riesgo eléctrico y gravitatorio sigue ahí esperando pacientemente a que obvies una sola norma.
Así que, recapitulando este análisis, queda claro que montar una red va infinitamente más allá de teclear comandos. Hemos visto cómo la neutralización del riesgo eléctrico exige una disciplina casi militar con las 5 reglas de oro y diferenciales de 30 miliamperios.
Totalmente.
Hemos analizado cómo conquistar las alturas requiere entender la geometría de los 3 puntos de apoyo, usar absorbedores de energía y poner rodapiés para no convertir un alicate en un misil.
Y domar el poder de las radiales sin quitarles la carcasa.
Exacto. Todo respaldado por las notas, técnicas de prevención y la formación audiovisual.
Y todo esto nos lleva a una reflexión final que casi roza la historia de la tecnología. Hoy vivimos en la era de la miniaturización. Procesadores nanométricos, fibra óptica casi invisible, redes inalámbricas.
Todo parece magia.
Pero resulta profundamente irónico observar que la base operativa de toda esa vanguardia sigue dependiendo del esfuerzo físico más crudo, de la fuerza bruta y del equilibrio de un ser humano colgando de un metal frío. ¿Llegará el momento en el que la robótica asuma el riesgo de tirar cables en tejados helados? ¿O la era digital estará siempre condenada a sostenerse sobre el instinto de conservación y la simple fricción de una zapata de goma antideslizante?
Es una imagen que altera por completo cómo vemos nuestro entorno. Cada vez que veamos un falso techo en una oficina o un router impecable, conviene recordar que detrás hay arneses, candados de bloqueo y herramientas girando a 11.000 revoluciones. Un recordatorio de la frágil barrera física que separa nuestro mundo conectado del colapso. Nos vemos en el próximo análisis.